Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale el toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 9 de septiembre de 2024 y en la Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
A cerrar su fichaje, César Montes dejó al tricolor tras vencer a Nueva Zelanda para viajar a Rusia y cerrar su fichaje.
Esto.com.mx.
Una sede constante. México ha enfrentado en 12 ocasiones partidos en la casa de los Vaqueros de Dallas. El saldo es de 7 victorias, 3 empates y 2 derrotas.
RadioFórmula.mx.
Aparecieron. Kylian Mbappé y Erling Haaland marcaron con sus selecciones este lunes dentro de la fecha FIFA.
MedioTiempo.com.
Pónganle correa. El arranque de Xolos ha sido histórico y el principal responsable es Juan Carlos Osorio.
FoxSportsLA.com.
De exportación, César Arturo Ramos Palazuelos pitará 4 fechas de la Liga Japonesa de Fútbol. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Es lunes, septiembre 9, ya estamos a 9 de septiembre. Mucho para platicar del fin de semana. Arrancó el fútbol americano, hubo actividad en la selección, actividad en Europa. El béisbol, los Diablos Rojos del México siguen adelante. Muchísimo, muchísimo para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl. Raúl, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Efectivamente, arrancó la temporada del fútbol americano profesional después de los partidos de jueves-viernes. Hoy un partido muy bueno, Jets en contra de San Francisco. Y vamos a platicar acerca de lo que sucedió en la jornada de ayer, en donde muchas veces se tiende a sobredimensionar, para bien o para mal. Pero bueno, creo que vale la pena hablar acerca de lo que sucedió en esta jornada y de los Diablos Rojos del México, que el día de hoy se pueden coronar en contra de los Sultanes de Monterrey.
Sí, increíble, si ganan, si barren en 4 juegos, ¿no?
Sí, no se veía venir. Y bueno, pues el partido que se suspende el sábado se reanuda el día de ayer y Diablos que gana 2-0. La ofensiva de los Sultanes desapareció.
Desapareció. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Me parece que habrá que esperar al siguiente partido contra Canadá para medir a la selección. Digo, al final cumple, gana, pero el rival era muy flojito, muy, muy flojito. Y sin duda la nota importante es la entrada, ¿no? Ahí en el Rose Bowl, la gente desencantada, la gente castigó a la selección y una entrada tristísima. Yo no recuerdo haber visto ninguna entrada de ese nivel en un partido de la selección nacional y además en un partido de la selección nacional A, ¿no? Digamos, una selección alterna, la selección completa y la gente no fue al Rose Bowl.
Y en la zona de Los Ángeles, ¿eh?
Sí.
En la zona de Los Ángeles. A ver, ¿cuánto calculan que puede costar promedio el boleto para ir a ver a la selección ahí en el Rose Bowl?
Pues ponle promedio $100, ¿no? Por las diferentes zonas del estadio.
Ok, $100, le ponemos $100. Nos dicen los organizadores que fueron 25,000. Serían $2,500,000 de entrada, con 25,000.
Sí.
En Guadalajara lo van a llenar. no llegan a esos 25, a esos 2,500,000 dólares ni de broma.
Pues por eso son estos partidos de la selección en Estados Unidos, por eso juegan 5 por año con este contrato que tienen de Zoom.
Oye, pero los organizadores están como cuando hay marchas, ¿no? Aquí, que de repente oyes, de un lado son 100,000 y del otro lado son 1,000,000, ¿no? Yo no vi 25,000 en la tribuna,
Pues ahora es un estadio, hay que decir, también muy grande, ¿no? Le caben 90,000 personas. Lo que es un hecho es que fue un fracaso porque, pues sí, decían, bueno, lo hubieran hecho entonces en el estadio del Galaxy o algo así en Carson, pero pues no lo hicieron ahí porque pensaban que iba a haber mucha más gente. Por eso lo hicieron en un estadio con esta capacidad y sí era muy triste.
Pues es una llamada de atención, ¿no? A ver si hacen caso que la gente, no solamente en México, sino también el aficionado mexicano de Estados Unidos, está decepcionado por lo que está pasando en el fútbol mexicano. Es una realidad y ojalá esto sea una buena llamada de atención.
Oye, antes de entrar al tema del análisis del partido, Raúl, hay una cosa que yo no entiendo también, no sé si ustedes lo entienden, porque la marca que viste a la selección es una marca muy conocida. Viste también a Alemania, viste a Argentina, viste a muchos equipos, ¿no? Y Alemania sigue jugando con su uniforme blanco, ¿no? Y Argentina juega con la uniforme, con las rayas azul y blanco. Digo, entiendo que haya uniformes alternativos, pero caray, a la selección hay que verla de verde, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo, pero los señores de las tres rayitas no.
Pero vamos, puedes vender playeras y hacer uniformes alternativos, pero no puedes quitar la tradición. Ha sido la Copa América la jugó sin estar de verde.
Yo un día pregunté lo mismo y no sé cómo se maneje ahora, pero el día que pregunté me dijeron, no, ellos nos dan los uniformes, pidan los colores, ustedes, ¿no? Pero no sé cómo se maneje ahora. Perdón, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, el partido, pues yo cuando iban 45 minutos dije, nos mandaron a los de rugby, ¿no? Porque, caramba, el asunto era un rival muy, muy flojo, muy flojo, destacando a algunos jugadores que dieron un buen partido. El caso de Romo, de un extraordinario partido, Orbelín jugó bastante bien. Y bueno, pues podrían haber sido 5 o 6 sin ningún problema. Y yo creo que el rival era a modo, o sea, como cuando los boxeadores empiezan a subir y a subir, no les vas a poner un gallo, les vas poniendo a modo, porque si le ponen uno fuerte al primer partido del Vasco Aguirre y lo pierde, para el otro ni 10,000 van,
Y no, prácticamente un sparring, ¿no? Hablando sparring, de términos boxísticos. También es cierto que ahora es un poco más complicado para la selección mexicana el tener rivales, porque pues México no se va a eliminar para el Mundial. Y los otros sí están en sus eliminatorias y todo este tipo de cosas, lo entiendo. Ahora va a ser muy distinto mañana cuando vayas en contra de Canadá, que además le ganó a Estados Unidos 2-1. Ahí sí es donde vamos a ver qué es lo que sucede. Y por otro lado, lo de Santiago Jiménez, ¿no? Que pues ya son, ¿qué? 570 minutos
sin hacer no puede ser gol.
La selección mexicana debe ser una gran presión la que tiene él.
Es una buena jugada, muy buena jugada, una pantalla para el primer gol, pero sí, él es goleador y ha de estar desesperado. En fin, la selección cumplió. ¿Por qué cumplió? Porque le metió 3 goles a un rival, iba a decir muy malo, pero me daba pena con los de Nueva Zelanda. No soy de Nueva Zelanda, o sea que sí.
Yo, a mí me veías a la selección, demasiado espacio, muy poca presión del equipo de Nueva Zelanda. Al final hicieron su trabajo, Romo gran partido, estoy de acuerdo contigo. El Chino Huerta entra y la primera pelota que toca, gol. Me llamó la atención la formación de México, ¿no? Con 2 contenciones, Romo y Luis Chávez, y adelante, podamos decir, 3, ¿no? Alvarado, Orbelín y Quiñones y Santi en punta, ¿no?
Porque hubo una confusión, algunos colegas decían que habían jugado un 4-3-3, no, jugaron así exactamente, con 4 defensores, 2 en medio, 3 adelante y un solo delantero, no un 4-2-3-1, así los paró el Vasco Aguirre. Y el Vasco, mira, a mí el Vasco me parece que es un técnico que da gusto escucharlo cuando acaban los partidos, ¿no? Porque dijo, no, bueno, pues estamos pagando esto y hay que reconquistar a la gente, y pues no me gustó esto y no me gustó lo otro, y reconociendo que el rival había sido muy flojo, ¿no?
Pues sí, y la verdad es que de vez en cuando no está de sobra ser autocrítico. La selección mexicana ha dejado mucho que desear, pues no desde hace 6 meses ni un año, no. O sea, ya lleva tiempo, mucho tiempo la selección mexicana decepcionando, y también hay que ponerse en los zapatos de la gente que va, sobre todo estos partidos en Estados Unidos, que pues no toda la gente tiene una buena capacidad económica, es gente que trabaja, que lucha, que batalla, muchos de ellos son meseros que están en el trabajo de la construcción y que pues ya también son más selectivos, dicen, mira, mejor me guardo este dinerito o me voy a hacer otra cosa para divertirme y no ver esto que prácticamente siempre es lo mismo.
Sí, yo más adelante haremos un enlace a Dallas, Texas con Francisco Villalobos, pero parece que ahí también la venta de boletos va bastante floja. En fin, la presentación del Vasco tal y como se esperaba, ¿no? Contra un equipo como es Nueva Zelanda, cumple sí porque había que ganar y ganó.
Decide meter al equipo titular, ¿no? Contra Nueva Zelanda. Mañana va a tener que hacer cambios forzosamente porque de entrada ya no está Montes, está lastimado Chávez, está medio tocado Quiñones. Me imagino que querrá ver más jugadores, pero su apuesta del equipo titular fue Nueva Zelanda, sí, y no Canadá.
Esa es una muy buena observación. ¿Ver futbolistas o sacar resultados ahorita?
No, ahorita ver futbolistas.
Sí, no, es que si perdí este partido, ahí te encargo, ¿eh? Mm. No llega ni al otro ya.
Sí, o sea, yo me imagino que Canadá también este segundo partido no lo va a jugar con el equipo titular 100%.
Yo creo que el partido que se presta más para ver futbolistas es contra el Valencia. Yo creo que es ideal para ver futbolistas. A ver qué decide el Vasco, ¿no? Porque también me queda claro que Javier Aguirre quiere que su inicio con la selección sea con resultados positivos. Y bueno, ya platicaremos en el siguiente bloque justamente de lo que es el equipo de Canadá. Y Nueva Zelanda, pues otra vez jugó contra México y caramba, cada vez que juega, deberíamos jugar más seguidos contra ellos porque siempre ganamos.
Sí, para que la confianza llegue, claro, a la selección mexicana de fútbol. Pero es cierto lo que menciona, que es importante el resultado, la forma en la que se juega. Pero en este momento los resultados también son muy importantes.
Vamos a una pausa. No se vaya, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos porque después de 17 años de carrera, la estrella del fútbol femenil estadounidense Alex Morgan se retiró del fútbol profesional. En un último partido con su club San Diego Wave en la Liga Femenil Estadounidense, Morgan disputó 13 minutos, número dorsal de su camiseta, y a pesar de fallar un penal, fue ovacionada al abandonar el campo. Con 35 años, la excapitana de la selección femenil norteamericana se despidió anotando 203 goles entre clubes y selección, y con la conquista de una medalla de oro en Juegos Olímpicos y dos Copas Mundiales Femeniles de la FIFA. Cruzamos hasta España, en donde continúa la controversia alrededor del delantero del Valencia, Rafa Mir, quien hace unos días fue objeto de una grave denuncia por agresión sexual y tras ser separado del club, esta mañana finalmente rompió el silencio y abordó la delicada situación. Tras un periodo de reflexión, quiero dejar clara mi inocencia. El caso ha dado un giro importante que evidencia lo infundada que resulta la denuncia y confío plenamente en la administración de justicia de este país, con la que he colaborado desde el primer minuto, declaró el español de 27 años. Y cerramos viajando hasta Arabia Saudita, en donde el club Al Hilal continúa preocupado ante la lenta recuperación del fichaje más caro de su historia, el brasileño Neymar, quien el 17 de octubre del año pasado sufrió una ruptura de ligamento cruzado que lo ha marginado de las canchas hasta hoy. Los últimos reportes médicos arrojaron que Neymar necesitará todavía 2 meses más para una rehabilitación total, por lo que superará el año de inactividad, reapareciendo hasta noviembre. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Nos vamos a Dallas, allá en el estado de Texas, con Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Pues bendecido de estar aquí. Nos voy a reportar aquí desde la cancha del estadio de AT&T Stadium. Estoy aquí caminando, Francisco, literalmente pegadito. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Aquí estoy.
Sí. ¿Me escuchas? Sí, adelante.
Y ya no voy a no moverme de aquí para que no separamos aquí la señal. ¿Y qué tal te parece si hacía aquí mejor? Como te estaba comentando, estoy caminando aquí junto a la banca del equipo mexicano, donde se enfrenta AT&T Stadium contra la selección nacional de Canadá. Te escucho.
Adelante, te escucho.
Sí, bueno, continúo entonces. Sí está ahorita preparándose ahorita la conferencia de prensa del equipo mexicano. Está por comenzar, pero está el técnico de la selección nacional mexicana. Literalmente acababan de llegar antes de entrar al aire. Se retrasó un poco esta conferencia de prensa. Y la cancha se ve bien, se ve bonita, muy similar a lo que vimos, a la calidad de la cancha en el estadio, en la Copa América. Obviamente pasto, césped natural. Y la cuestión de la entrada, eso sí es un signo de interrogación, especialmente después de lo que se vio en Pasadena. Los organizadores del Tour, del Mex Tour, esperan que vayamos a ver los mismos números que vimos en Pasadena, lo cual serían entre 25,000 a 30,000 espectadores, un estadio que le caben más de 80,000 compañeros.
O sea que la venta va muy floja, muy floja. Y tú que estás ahí, ¿qué palpas, Francisco? ¿Por qué este abandono del aficionado?
Mira, depende a quién se lo preguntes, Raúl. Pregunté a una fuente de la compañía que trae este tour, a la compañía de Soccer United Marketing, y me informan que básicamente ellos están todavía satisfechos con los números que van el tour, que aunque se vio un vacío por la magnitud del estadio en comparación a la gente que fue en Pasadena, no es el hecho de que no deja de ser una buena entrada, 25,000 espectadores, es lo que me dice él. Y también cuando le sumas las otras entradas en Denver o en las otras ciudades donde la selección nacional ha jugado bien y ha llenado estadios en este año, ellos siguen satisfechos, muy satisfechos con la participación de la gente. Ahora le preguntas al reportero local, de aquí, que trabaja la fuente aquí en Arlington, Texas, en Dallas, Texas, dice que la gente está saturada de eventos. Hubo Copa América, Nations League, también partidos de la MLS, también la liga entre equipos mexicanos y el equipo de la MLS también. Que hay muchos eventos, la gente está muy gastada de dinero, no sale barato venir a ver la selección nacional, no sale barato venir a un estadio de deportes aquí en Estados Unidos, y son esas combinaciones de factores que esperan que obviamente el principal factor, el desempeño de la selección nacional mexicana, que no ha tenido sus mejores días, ¿no?
Oye, Francisco, ¿sabes si va a haber algunos cambios en el equipo mexicano?
Realmente estaba por comenzar la conferencia de prensa, Raúl, no tengo esa información todavía, pero por lo que escucho no ha habido ninguna baja de los partidos que hubo en Pasadena. Creo que hubo un jugador que sí tuvo que regresar a Europa, no tengo aquí el nombre, pero sí escuché que tuvo que regresar a Europa, pero inmediatamente que hagamos con ese sopita que me mete a la conferencia.
Perfecto, Francisco, pues hacemos otro enlace el día de mañana. Oye, el clima, ¿cómo está el clima? Porque en Los Ángeles hace un calor del demonio.
Nuestro grandioso productor me sopló la información, es César Montes, quien fue el que tuvo que regresar y ya no está con la concentración. Y el tema del clima, bastante agradable para ser en una ciudad que es muy, ya ves que siempre me quejo del calor, compañeros. Sí estamos a 83, 85 grados Fahrenheit, pero no se siente tanto la intensidad del calor, para nada de lo que se vio en Los Ángeles, California. Hay un aire fresco en las noches, lo cual ayuda bastante, y afortunadamente la temperatura no va a subir hasta el fin de semana. Y hay que recordar que este estadio es totalmente techado y bajo de aire acondicionado, así que siempre va a estar aquí a 70 grados Fahrenheit. Y sí, ahí está Rafa Márquez ya preparando el equipo, junto con su equipo técnico, están preparando ya los diferentes elementos para los ejercicios del entrenamiento que va a comenzar después de la conferencia de prensa.
Perfecto, Francisco, muchísimas gracias.
Un abrazo, estamos pendientes, compañeros.
Bueno, pues ahí en Dallas, en la casa de los vaqueros, va a haber cambios seguro en la portería. ¿Seguro? Seguramente va a jugar Malagón. En la defensa va a entrar el Toro Guzmán, Víctor Guzmán, seguramente en lugar de Montes. En el medio campo, Chávez ya no va a jugar. Serían tres cambios ahí. Y habría otro que me dijeron.
En lugar de Chávez jugará Lira o Ambriz, ¿no?
Pero entraría Henry de arranque en lugar de Santi Jiménez. O sea, de arranque hay cuatro, por lo pronto cuatro cambios en relación al primer partido.
Quiñones parece que no arranque tampoco, ¿eh?
Porque no, Quiñones, no, son cinco, tienes razón. Quiñones tampoco arranca. Entonces hay cinco movimientos en relación al primer partido. Ahora, no cambia mucho el funcionamiento de nuestro equipo, no es que dijéramos, ay, no vamos a tener hoy a Yarciño, ¿no?
Sí, no, no, Messi no juega. Es cierto, y bueno, ahora que se hablaba acerca de lo de Montes, pues deja el fútbol de España, la segunda división, parece al fútbol de Rusia.
A Rusia.
Pues es seguir una, los pasos de Chávez,
¿no? Es una apuesta. Yo a Luis Chávez lo veo bastante, bastante bajo de nivel a comparación de cuando estaba aquí en México.
Pero muy sin lugar a dudas, ¿eh? Pero ahora, vele la chequera.
No, me queda claro, sí, al final.
Lo de César Montes, aún jugando en segunda división de España, aquí corre un riesgo de que baje su nivel también y les puede costar la Copa del Mundo a los dos, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Bueno, en fin, ojalá le vaya bien a México. Mañana estaremos haciendo otro enlace a la ciudad de Dallas, Texas, en este maravilloso estadio que es el Estadio Los Vaqueros de Dallas. Hacemos una breve pausa y regresamos para platicar del gran triunfo de los Vaqueros.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
Finalizaron los Juegos Paralímpicos en París, donde México terminó ubicado en el sitio 30 del medallero con un total de 17 preseas, con un último bronce obtenido por José de Jesús Castillo en el powerlifting de 107 kilogramos, al conseguir un levantamiento de 222 kilos en su primer intento. Durante la ceremonia de clausura, la mexicana Perla Patricia Bárcenas fue la encargada de portar la bandera. En el fútbol femenil, la selección mexicana sub-20 accedió a los octavos de final del Mundial tras su derrota con Colombia por la mínima diferencia y este miércoles se enfrentará a Estados Unidos, que cerró la fase de grupos goleando a Paraguay 7-0. En el automovilismo de la NASCAR Cup Series en Estados Unidos, el piloto regiomontano Daniel Suárez se ubicó en la segunda posición en Atlanta tras remontar posiciones desde el fondo de la parrilla y se mantiene en los playoffs. Y en el béisbol de la Liga Mexicana, los Sultanes de Monterrey tienen una última oportunidad de seguir en la Serie del Rey al estar obligados a ganar esta noche para alargar la pelea por el título o cedérselo a los Diablos. Escuchamos al manager de los regiomontanos, Roberto Kelly.
Es frustrante lo que está pasando ahora con el equipo, de que llevamos dos partidos sin poder fabricar carreras. Y obviamente es difícil ganar partido de esa manera. No estamos jugando como sabemos que podemos jugar. No le encuentro el porqué, no encuentro la razón por la cual no estamos jugando como queremos, y es frustrante. De veras que es frustrante estar jugando de esta manera en una serie final.
Señor Burak.
Raúl, semana 1 de la NFL, de entrada este dato, por primera vez en 45 años, tres equipos perdían al menos por 14 puntos y regresaron para ganar. Chicago, que perdía por 17 puntos, que le gana a Tennessee. Los Bills de Buffalo perdían por 14 y le ganaron su partido a Arizona. Y Miami perdía por 14 y le gana a los Jaguares de Jacksonville. Con esto se empata lo ocurrido en 1960 y 1979 con regresos de este tipo para llevarse el triunfo. Y yendo por encima sobre de algunos de los partidos, los Bills de Buffalo, vamos, es un gran quarterback Josh Allen de los Bills de Buffalo. Dos pases de anotación, dos anotaciones también por la vía terrestre. Arizona tuvo un buen partido, pero no le alcanza. Los Osos de Chicago, una escasez ofensiva bárbara. Presentación de Caleb Williams, un mariscal de campo, el número uno de todo el draft anterior. Pero pues fue a base de los equipos especiales y de la defensiva que le ganaron a Tennessee en el partido del día de ayer. La gran sorpresa, en mi punto de vista, de la jornada fue Nueva Inglaterra. Inglaterra con Jacoby Brissett, con nuevo entrenador en jefe, con Jared Mayo. Se acabó la era de Bill Belichick. Van a Cincinnati y le pegan a uno de los candidatos para llegar al Super Bowl. Cincinnati, que ha tenido muchos problemas en cuanto a la firma de sus receptores. Además, T. Higgins se encuentra lesionado. Jamar Chase, pues prácticamente no entrenó durante durante toda la pretemporada, lo hizo muy poco para este partido por una situación contractual y se notó el día de ayer. Y el siguiente partido de Cincinnati es contra Kansas City, entonces podría ser un inicio de 0-2 para los bengalíes. Houston gana como visitante en contra de los Potros. Houston ahora se ve fortalecido con la llegada de Joe Mixon, muy buen corredor que estaba con Cincinnati, 159 yardas y un touchdown. También Stephon Diggs, este gran receptor que estaba con Buffalo, también anota el día de ayer en un par de ocasiones. Jacksonville dejó ir el partido de manera increíble en contra de Miami, que por cierto no se vieron las imágenes el día de ayer cuando Tyreek Hill, el cheetah, el receptor de los Delfines de Miami, iba rumbo al estadio en su carrito ahí, ya saben ustedes, de hot dogs. Y bueno, pues iba a exceso de velocidad. Lo detiene la policía, pero me parece que es un exceso de parte de la policía porque lo colocaron pecho tierra en el suelo, lo esposaron y pues ya después lo levantaron y todo esto. Pudo jugar el partido el día de ayer, pero sí me pareció un exceso policial lo que sucedió el día de ayer. Que inclusive viene un touchdown del equipo de los Delfines de Miami ayer y la celebración de Hill es poniendo las manos en la espalda y uno de sus sí, compañeros prácticamente esposándolo, ¿no?
Oye, que allá a los policías no les importa si eres superestrella del NFL o eres cualquier persona, ¿no?
Pero sí les importa qué tipo de gente eres, ¿eh?
Sí.
Porque si eres latino de color, el trato no es igual, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Estuviste, Raúl, en la victoria de los vikingos en contra de los gigantes, que son una pena. Los gigantes de los dos últimos partidos inaugurales de campaña han sido en casa y sumando el total de puntos en estos dos partidos de gigantes, 9 puntos.
Sí, sí, la verdad que mucha diferencia en el partido. No fue un partido emocionante, muy bueno para mí porque ganaron los vikingos. Ofensivamente tienen buen equipo los vikingos, pero sí, los gigantes, sobre todo a la ofensiva, yo no entiendo el tema de Aaron Jones, cómo es posible que le hayan dado tanto dinero y hayan confiado en él como confía, ¿no?
Sí, doblaron la apuesta, ¿no? Le dieron ese contrato multianual, multimillonario, y dejaste ir a Saquon Barkley. Además, ok, a lo mejor no vas a firmar a Saquon Barkley, pero el año pasado entonces, cuando viene el límite para hacer negociaciones, cambia al otro equipo y que tengan selecciones colegiales, porque se fue gratis. Bueno, Cargadores gana su primer partido con Jay Harbaugh como entrenador en jefe. Raiders anda mal. Los Vaqueros de Dallas vencieron a los Browns de Cleveland. Deshaun Watson, este quarterback de los Browns de Cleveland, le dieron $240 millones, todo garantizado, y se ve como un zombie. O sea, no se ve.
No, ayer lo traían por la calle de la amargura, ¿eh?
Sí, y por otro lado, el caso de Dak Prescott, que firma contrato por 4 años con los Vaqueros, $60 millones por temporada. Se me hace que es una apuesta mal hecha de parte de Jerry Jones. O sea, Jerry Jones ya tiene más de 80 años. Prácticamente va a tener a Dak Prescott por el resto de sus días como mariscal de campo de los Vaqueros. Yo creo que no van a hacer absolutamente nada. Pero bueno, Dallas estuvo bien el día de ayer y le ganan los Browns. El partido nocturno estuvo bastante bueno y en tiempo extra Detroit se impone a los Carneros. Por cierto, los Carneros, una lesión de Puka Nacua, su receptor abierto. Vamos a ver si es que es una cuestión grave o no. Y bueno, también el día de ayer los Acereros de Pittsburgh, 6 goles de campo para llevarse la victoria en contra de Atlanta. Nueva Orleans aplasta a Carolina, los Broncos que pierden en contra de Seattle y también Tampa que le gana a Washington. Esta tarde, noche, buen partido los Jets en contra del equipo de San Francisco. Por San Francisco no va a jugar Christian McCaffrey, una lesión en la pantorrilla, es una baja muy importante para los 49, que me parece que pueden llegar al Super Bowl. Y los Jets son una incógnita. Para muchos deben ganar su división. A ver qué es lo que pasa con Aaron Rodgers en los controles.
Por fin vamos a ver a Aaron Rodgers con los Jets.
Sí, después de que estuvo una serie el año anterior y se acabó. La Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México, en la renovación del juego número 3 el día de ayer, se imponen 2-0 en total en contra del equipo de los Sultanes de Monterrey. Sultanes en 3 partidos tiene 6 carreras. Y los Diablos en 3 partidos tienen 33 carreras. Hoy veremos si es que los Diablos se coronan barriendo al equipo de los Sultanes de Monterrey. Bueno, por otro lado, el día de ayer concluye el Abierto de Tenis de Estados Unidos. Yannick Sinner es el ganador en la rama varonil. Tenemos el reporte de Mauricio Ávila.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula ES? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca del US Open, porque el cuarto y último Grand Slam de la temporada llegó a su fin. El sábado, el singles femenil conoció a su campeona. Se trata de la número 2 del mundo, Arina Sabalenka, que derrotó al estadounidense Jessica Pegula por doble 7-5. De esta manera, Sabalenka llega a 3 títulos de Grand Slam en su carrera. Se confirma como una de las mejores jugadoras del año y cuidado, porque podría quitarle la cima del ranking a Iga Świątek. Además, obtiene revancha de 2023. Recordamos que el año pasado, Sabalenka cayó en la final precisamente del US Open en contra del estadounidense Coco Gauff. Este año fue la campeona de Cincinnati derrotando a Jessica Pegula y se coronó derrotando a la misma jugadora en Flushing Meadows. Ahora pasamos al singles masculino porque Jannik Sinner acaba de confirmarse como el mejor jugador de la temporada, ya que llegó a 6 títulos en lo que va de la temporada. Derrotó al estadounidense Taylor Fritz por marcador de 6-3, 6-4 y 7-5 para ganar su segundo Grand Slam. Es el primer US Open a principios de la temporada. Ganó el Abierto de Australia y, como lo comentábamos, suma 6 títulos en lo que va de 2024. El ATP 500 de Rotterdam, el ATP 500 de Halle, el Masters 1000 de Miami y el Masters 1000 de Cincinnati. Por último, el Abierto de Australia y el US Open. Temporadón de Jannik Sinner, que se mantiene en la cima del ranking. Entre otras cosas, la victoria de Jannik Sinner confirma que el relevo generacional es una realidad, ya que los 4 Grand Slams de esta temporada se los repartieron entre Alcaraz y Sinner. Sinner ganando Australia y Estados Unidos y Alcaraz ganando París y Londres. Por su parte, Taylor Fritz escaló 5 puestos en el ranking de la ATP, pasando de ser el 12º mejor jugador del mundo a la 7ª posición. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. En unos datitos de esto, Arina Sabalenka tiene su tercer título de Grand Slam, primera vez que gana el US Open. El año anterior ya perdió la final en contra de Coco Gauff. Y había tenido muchas decepciones en este torneo porque había caído en semifinales en el US Open en el 2021 y también en el 2022. Y sobre el triunfo de Jannik Sinner, ganador del Abierto de Australia el pasado mes de enero, es el tercer jugador que gana sus 2 primeros títulos de Grand Slam el mismo año, primero de que lo hiciera Guillermo Vilas en el 77. Segundo italiano que gana el Abierto de Estados Unidos, la primera había sido Flavia Pennetta en el 2015, y ahora son 83 torneos de Grand Slam sin victoria de un jugador estadounidense. El último fue Andy Roddick, que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2003.
¡Qué bárbaro!
21 años.
¡Qué bárbaro! Nos está oyendo el doctor Francisco Moreno, le va a los Vaqueros.
Gran aficionado de los Vaqueros.
De los Vaqueros de Dallas.
Así es.
Cada vez somos más.
Sí, de casa somos más los decepcionados.
Oye, pero ahora sí, ahí está el cambio generacional en el tenis. Ya es un hecho.
Ya llegó para quedarse.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Regresando, vamos a platicar con Alejandro Silvetti, matador, y de lo que viene en la Feria de Aguascalientes. Una pausa, no se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula ES Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente con ustedes. Nos acompaña en el estudio Alejandro Silvetti, compañero nuestro aquí en Fórmula, gran torero, matador. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, buenas tardes para ti, para toda la gente que nos escucha a través de tu gran programa, mano.
Oye, un placer que estés aquí. Antes de que me platiques lo que viene en Aguascalientes este fin de semana, la gente te puede escuchar aquí, a la gente que le gusta el toro, todos los domingos.
Así es, tenemos ya 14 años con un programa de Fórmula Taurina que hacemos los domingos de 9 a 10 de la noche con los resultados y todo lo que tiene que ver con toros, los resultados de las corridas, y cuando hay temporada grande en la Plaza México lo hacemos desde el Hotel Presidente, desde el Palma.
En el Palma. Oye, ¿y sigues con el señor Murrieta?
Así es el mero mero del programa.
Un saludo para Beto, que a veces nos escucha, buen amigo. Ha estado escuchando que está cumpliendo 40 años de periodista, Beto.
Así es, los cumplió el domingo pasado, exactamente ayer, 40 años, ahí subió una foto ya a sus redes de una transmisión de un partido de fútbol de, creo que América Cruz Azul, y ahí mencionó de sus 40 años.
Ah, pues un abrazo para Beto, un abrazo muy cariñoso para Beto Murrieta. Platícanos, Alejandro, de este evento, de esta corrida de toros que se realiza el próximo fin de semana en Aguascalientes. 14 de septiembre, el sábado, ¿no?
Así es el sábado 14. Es una... Actualmente hay una como moda dentro de la fiesta de los toros aquí en México y en el mundo de hacer lo que llaman corridas temáticas. Uh-huh. Tienen que ver con algo relacionado. Desde luego son corridas formales, pero llevan algún tema en especial. Hay unas que se hacen Guamantla de las Luces, que es de noche, con unas veladoras, etcétera. Y hay en España, en Málaga, hacen una que se llama La Picasiana. Y aquí en México, lleva varios años haciéndose en San Miguel de Allende una corrida de toros llamada La Insurgencia, y que ahora es su segundo año que se lo han llevado a Aguascalientes. Es una corrida en donde, es una corrida de toros normal, tradicional, pero los toreros se visten de insurgentes, de seda y de oro, en inclusive los subalternos, picadores, banderilleros, los monosabios, todos llevan esa temática, y además participa una orquesta sinfónica, y es un eventazo.
¡Qué maravilla! Esto es parecido a, digo, similar a estas corridas goyescas, ¿no?
Así es. Esa es otra temática. Goyescas, unas picasianas, esta es de la insurgencia, la de Huamantla es la de las luces, y hay unas charro taurinas también que han tenido mucho éxito, que se visten todos de charro.
Pues mira, esto será el próximo sábado. Son Luis David, Leo Valadez, ¿y quién más?
Es Héctor Gutiérrez, y los toros son de Reyes Huerta.
De Reyes Huerta, una buena ganadería también.
Sí, claro, y tres toreros hidrocálidos jóvenes que han tenido, bueno, en México y en España actualmente una temporada muy, muy importante, ¿no? Yo creo que son, bueno, quitando a Joselito Adame, pero ellos tres, Luis David, Héctor Gutiérrez y Leo, pues han estado, yo creo que en los mejores lugares ahorita en México y en España toreando, y definitivamente es un cartelazo.
O sea, es muy buen cartel, una corrida temática, música, todo, es una auténtica fiesta, ¿no? Y aparte la fecha.
Claro, y porque digo, se hace justamente por el tema de la independencia, pero es muy bonito el espectáculo. Lo que yo he visto en San Miguel de Allende y lo que se hizo el año pasado en Aguascalientes, no rompe nada, que es otra de las cosas. Ya ves que en el toro hay muchos, pues muy tradicionalistas y gente que no le gusta que se toquen las tradiciones. Y no, se ven, la verdad es que los trajes de insurgentes hechos en oro y en seda son impresionantes, de bonitos.
Y Aguascalientes sigue siendo una ciudad muy taurina, ¿no?
Y todo el estado, ¿eh? Que es la más taurina de México, desde luego que participa en algo que mucha gente no entiende, ¿no? Que es, no puede separar una feria como de la Feria de Aguascalientes con las corridas de toros. Actualmente Aguascalientes es el estado que más toros da. En la feria pasada dieron en abril 15 festejos taurinos. Se da una temporada de novilladas de 12 festejos. Se da una feria de calaveras en noviembre también, con las máximas figuras del toreo. Y ahora pues esta corrida de la insurgencia, y sigue siendo una tierra de toreros y de ganaderos extraordinaria, y de una afición taurina extraordinaria.
Qué bueno que siga dando esto en Aguascalientes. Y bueno, ya poco a poco están llegando los matadores. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una disculpa al retraso de que estamos.
No te preocupes, Héctor. Bienvenido a este programa, y platícanos un poquito del sentimiento que tienes de esta corrida para el próximo sábado, ¿no?
Maestro, sí, la verdad que es muy importante. La insurgencia, creo que es un festejo fuera de lo habitual, porque es una corrida de toros diferente, ¿no? Ya desde el simple hecho de que no nos vestimos de luces, nos vestimos de insurgentes. Salimos en calandrias desde el centro de Aguascalientes hasta la Plaza de Toros. Y bueno, creo que es un cartel muy interesante, con Leo Valadez y Luis David, que son dos toreros ya muy consolidados.
Qué bien. Es en la Plaza Chica, ¿no? En la San Marcos. ¿Por qué sería eso?
Sí, es en la San Marcos. Es un poquito, digamos, más acogedora. Tiene más la esencia, porque la monumental es un costo ya muy más mayor, y entonces con la dinámica que es de la corrida creo que va más acorde.
Qué bien. ¿Cómo te sientes después de tu temporada y de la desafortunada jornada en la México, ¿no? Ibas en un rumbo para reventar la Plaza de Toros y de repente vino ese accidente tan desafortunado, ¿no?
Pues muy bien, maestro, me recuperé muy rápido, gracias a Dios. Era una tarde muy importante para mí. Tenía que salir a jugar todas las cartas que había en la mesa. Y pues era cara o cruz, ¿no? Tristemente salió la cruz, pero bueno, era una tarde importante.
Son de hule los toreros. Es increíble. Increíble.
Parece, Luis David, vienes que llegando de España, porque has hecho una temporada entre México y España, ¿no? Combinados.
Sí, maestro. Y Perú. También estuvimos por Perú, que de hecho hice escala en Perú.
De regreso de España.
Sí.
¿Cuántas corridas este año?
Toreé 8 corridas en España, 4 en Perú y luego ya lo que toca México.
Qué bien, pues listo para el sábado, ¿no?
Ya listo, ya con ganas de que llegue el día.
Leo, bienvenido.
Hola, maestro.
Buenas tardes. Tú también entre México y España, ¿no?
Pues sí, ya llevo un ratito aquí en México, pero pues sí, este año, un año pues importante para mi carrera, toreé en Sevilla y en Madrid, pues se dice pronto, pero cuesta mucho el llegar a estar en esos ruedos.
No, claro que sí.
Sevilla y Madrid, bueno, plazas muy importantes, ¿no?
Sí, de muchísima importancia. Desgraciadamente, pues esta vez no acompañó el triunfo, pero bueno, ha habido veces que hemos cortado orejas en Madrid y pues, como el maestro sabe, es algo muy bonito de conseguir.
Sí, sí, sí. Yo he tenido la oportunidad de estar en las dos plazas viendo toros y es extraordinario.
Son claro templos sí. del toreo.
Así es. Oye, vas a torear en la Plaza San Marcos, uh-huh. en la corrida que es donde está puesta la Academia Taurina, ¿no? Donde tú prácticamente te hiciste desde niño, ¿no?
¿Dónde?
Y nunca has toreado
de matador de toros, no. Ahí. No, yo creo que para los tres, me imagino, significa algo muy especial, porque ahí, como bien dice, ahí llegamos yo en lo personal con 7 años. Ahí agarré mi primer capote, di mi primer capotazo. Y ahora volver como matador de toros con el sueño, digamos, que realizado, pues es un hecho muy bonito para nosotros.
Y es un cartel en donde no han alternado por vez primera.
Juntos ninguna vez.
Los tres hidrocálidos y jóvenes, ¿no?
No,
no, sí. A lo mejor por separado, pero este cartel nunca se ha hecho así de esta manera.
Pues es otro atractivo, ¿no?
Claro.
Sí. Y bueno, el evento vale la pena, ¿no? O sea, para la gente y yo creo que para ustedes vale la pena muchísimo también, ¿no?
Sí, yo creo que todos los aficionados de Aguascalientes y de muchas partes de México están ilusionados por este cartel. Ya que, pues, desde pequeños somos amigos, luego nos hemos hecho toreros y ahora nos va a tocar rivalizar en el ruedo, ¿no? Cosa que a lo mejor lo decimos hace 15 años y nos estaban de a locos, ¿no?
Pues muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias, mucho éxito. Luis David Adame, Leo Valadez y Héctor Gutiérrez, próximo sábado, la corrida de Insurgentes ahí en Aguascalientes con toros de Reyes Huerta. Y muchas gracias, matador.
Al contrario, una orquesta sinfónica les acompaña distinto bueno. a otras cosas que pasa siempre en cualquier corrida de toros, ¿no?
Pues como dicen en mi pueblo, hay que ir.
Claro que sí. Y gracias por abrir un espacio en este programa, mi querido Raúl, de Hombre. Toros, que hace falta siempre que la gente le gusta, pero muchas gracias por hacerlo.
Es tu casa.
Muchas gracias.
No, ya no hay pausas, ya nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.